Voces, opiniones, reacciones y declaraciones. En la Hora del Taco abrimos nuestros micrófonos para recibir al invitado estelar de hoy.
Bien, continuamos con el programa. La semana pasada hablábamos sobre cómo pedir aumento de sueldo. ¿Te acuerdas tú, Carola?
Yo me tiré al suelo,
básicamente. Y que un montón de personas nos decía... Sí, te tiraste al suelo. Y un montón de personas nos decía que básicamente o era un imposible, pero el imposible tenía que ver muchas veces con por cómo no sabíamos hacerlo.
Exactamente.
O derechamente quizás que estábamos, íbamos por buen camino, no teníamos idea. Pero ese es uno de los escenarios que queremos justamente desarrollar en la siguiente entrevista, porque plantearle las cosas a quien no es nuestro igual, sino que tenemos una relación asimétrica, por ejemplo, o queremos conquistar a alguien, es siempre muy difícil. Y bajo esa premisa queremos conversar con nuestro invitado estelar del día, una persona que hace meses andábamos buscando, eso es muy cierto, Francisco Pereira, abogado, experto en negociación y autor del libro El método de negociar, que tengo en mis manos, aquí lo pueden escuchar. Don Francisco, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar acá.
Aparte, Francisco, un hombre que ha conquistado las redes sociales.
Sí.
Te ven más que en la tele. Así que estupendo que tengamos por acá. Grandes reflexiones que también me ha tocado compartir con algunos amigos a propósito del trabajo que tú haces en redes. Ya, el método negociar. Habilidades ejecutivas para resolver conflictos cotidianos. Como pedir el sueldo o de repente comprar más pan o menos
pero
pan, no sé.
¿Un buen negociante nace o se hace?
Esa, bueno. Buena pregunta.
Yo creo que... A ver, yo creo que negociar bien es una ciencia. Hay gente que dice que negociar es un arte. Yo digo que es una ciencia que se puede aprender. El método que desarrollé está basado en la lógica. Está basado en... Es casi matemático, ¿vale? Yo soy abogado, no soy matemático, pero me gusta el pensamiento lógico en general. Y uno puede nacer, por ejemplo, un buen vendedor, el que te vende buena idea. Mm. Y generalmente pasa, por ejemplo, que un buen vendedor es un mal negociador. Porque el buen vendedor es muy empático. Se pone en el lugar del cliente, le muestra lo que él podría querer ver. Pero a la hora de negociar, falla. Porque la gente que es muy empática, cuando negocian, pierden.
Oh.
Porque la empatía en la venta o la empatía en general implica ponerse en el lugar del otro. Entonces, cuando uno se pone en el lugar del otro porque tiene un gran corazón, luego cuando tiene que negociar y cobrar, no quiere dañar al otro porque fue muy empático en el proceso inicial. Entonces, un gran problema que tienen las personas, respondiendo a tu pregunta, un buen vendedor puede que nazca, pero un buen negociador podría aprenderlo de todas maneras porque tiene lógica. Y la lógica detrás de esta es la siguiente. Porque tú dijiste que muchas veces es difícil negociar cuando hay asimetría de poder. Y uno entiende a pensar que, por ejemplo, alguien que pide un aumento de sueldo está en una asimetría de poder, ¿vale? Mi tesis es que no necesariamente. Lo que hace que tú estés en asimetría de poder con tu empleador está dado por tu capacidad de ser reemplazado. No está por el solo hecho de que tu empleador es el empleador. Porque al final, la negociación de sueldo, las negociaciones laborales son transacciones como la compra y venta de algo. ¿Quién tiene más poder en una negociación? ¿El vendedor del auto o el comprador del auto? Uno dirá, el comprador porque tiene la plata. Yo te diría que no necesariamente. Porque si el auto que estás vendiendo no lo vende nadie más, significa que las alternativas del comprador están limitadas. Por lo tanto, yo no asumiría asimetría del poder por el hecho de quién tiene el dinero o quién tiene los recursos. No la asumo rápidamente. Porque alguien que pide aumento de sueldo y alguien difícil de reemplazar tiene mucho poder. Incluso si el empleador es el que tiene el dinero, el dueño de la compañía. Pero si tú eres alguien valioso para la compañía, tienes mucho poder. Y no tienes poder si eres absolutamente reemplazable. Por lo tanto, el poder de la negociación está dado por la alternativa que tiene uno o el otro de resolver su problema. No está dado. Lo que quiero que se saquen de la cabeza es que la asimetría está dada por una cosa económica naturalmente. Eso no es así. Ahora, que se siga que probablemente alguien que tiene más poder económico tenga más alternativas, ese es otro tema.
En esa misma premisa, si, por ejemplo, considero bajo ciertos parámetros, digamos, no es una idea simplemente, sino me doy cuenta que efectivamente para mi empresa, institución, soy valioso.
Sí.
Voy a ir a esa negociación que será por te inventar, para pedir vacaciones, sueldo, no tengo idea.
Sí.
Empoderado, no sé cómo decirlo.
Sí.
Pero eso no significa que escoja bien las palabras, que mira los ojos, que vaya bien vestido. ¿Esas claves importan?
Esas claves importan.
O menos,
en tu. Pero menos.
Ya. Yeah.
Porque al final del día lo único que importa es si el otro te puede reemplazar.
Eso es lo que pesa.
Eso es lo que pesa. Tú puedes ir mal vestido, puedes ir sin hablar, de decirle que vaya a hablar en clave morse. Da lo mismo. Al final del día tiene que ver con tu capacidad de ser reemplazado. Y eso opera en todos los ámbitos de la vida.
Porque uno se mete en la cabeza que uno puede ser reemplazado muchas veces. Nosotros no lo hemos hablado. Uno no se siente tan importante.
Mira, yo te voy a decir, esto que está escuchando la gente que va arriba su auto a la hora del taco, dice, bueno, me pasa esto, la pega en la que estoy. Esto le pasa a todo el mundo en todas las negociaciones. Mi empresa se llama Negociar y lo que hacemos es vender y comprar compañías. Y los vendedores de las compañías que asesoro en sus ventas también sienten que el comprador les está haciendo un favor. La gente en general siente que su contraparte le hace un favor por el solo hecho de estar sentado ahí y no analizan bien lo transaccional que es la negociación. Uno negocia, todos negocian, ustedes negocian, por dos razones y no hay más. Para mejorar tu situación actual o evitar un problema futuro. Esas son las razones por las que alguien negocia. Entonces, la pregunta, yo lo llamo la pregunta mínima. La pregunta mínima que uno se debe hacer cuando va a negociar con otro es saber si ese otro mejora tu situación actual o te evita un problema futuro. Si ese otro no hace ninguna de las dos cosas, tú no te debieras sentar a negociar. Porque lo que estás haciendo es a punto de hacerle un favor. ¿Vale? Porque se los digo, tengo clientes que me contratan para negociaciones que son complejas según ellos. Yo me entrevisto con ellos, me dicen la reunión es la próxima semana. Y yo le digo, no debieras ir, weón. ¿Por qué? Porque ir no supone una mejora en tu situación actual ni evita un problema futuro. ¿Me explico? Esa es la mínima. Me voy a sentar a hacer un favor a negociar. Y la segunda pregunta es saber cómo tú le mejoras la situación actual al otro o le evitas un problema futuro. Porque ahí vas a ver qué es lo que el otro quiere de ti. Y la gente en general no hace ese análisis, no analiza cómo le mejora la situación actual al otro o le evita un problema futuro. Y si llega a analizarlo, además sobrevalora las alternativas que tiene su contraparte. Cree que su contraparte tiene muchas alternativas.
Francisco,
y tiene menos de las que creen.
Tú dices que hay una palabra prohibida al momento de negociar. ¿Cuál
sí.
es esa palabra y cómo llegaste a esa conclusión?
Mira, yo tenía una publicidad hace muchos años atrás, como el 2018, que la tuve que sacar porque Facebook bloqueó la publicidad. Y la publicidad decía, era un close-up en mi cara y decía, ¿cuándo fue la última vez que te cagaron? Eso decía. Y tuve que ir a un estudio de grabación a poner cuándo fue la última vez que te ganaron. Tuve que decirlo sobre mi boca para que sincronizar. ¿Y por qué elegí esa palabra? Porque cuando atiendo a mis clientes y me plantean su tema, me dicen, tengo una reunión con un socio, este gallo es muy hábil y quiere comprarme mi 50% y me da miedo que me cague. Estoy vendiendo un terreno, me da miedo que el comprador me cague. Voy a salir de una pega, voy a renunciar, quiero salir negociando algo, me da miedo que me cague. Las personas tienen temor a perder en la negociación, ¿vale? Por lo tanto, cuando las personas asocian negociar a la posibilidad de perder, hay un error que cometen las personas cuando negocian con otras, que es usar la palabra negociar. Se sientan contigo y te dicen, mira, bueno, estamos negociando. O negociemos un aumento de sueldo, negociemos una salida. Cuando tú le dices al otro que vienes a negociar, lo que le estás diciendo es, estás en posición de perder. Y lo que logras es que tu contraparte se ponga a la defensiva. Y uno cree que lo está haciendo estupendo. Lo que estás haciendo es que tu contraparte se ponga a la defensiva. Y me dicen, pero bueno, es una negociación. ¿Por qué va a provocar eso? Y yo en mi libro doy un ejemplo, que me lo dio por ahí un alumno, me dio esa idea. Imagínate que nos conocemos en Tinder, Carola, ¿vale? Olvídate que estás aquí. Nos conocemos en Tinder. Te invito un trago, nos estamos conociendo, qué sé yo. Y me llaman justo y yo digo, Carola, dame un segundo. Oye, no te puedo hablar ahora porque estoy en una cita. Ya, chao. La Carola va a decir, ¿cómo que cita, weón? Desde el momento en que yo le pongo nombre a la situación, eso va a generar a ti un rechazo. Así, ¿cómo que cita, weón? Y yo te decía, pero weón, si nos conocí por una, en una aplicación de cita, o sea, ¿qué más parecido a una cita que no nos conocemos, nos estamos tomando un trago, nos estamos conociendo? Pero cuando alguien le pone nombre, ocurren fenómenos que no son positivos. Ella va a decir, ¿y qué cree este gallo? ¿Por qué una cita qué? ¿Qué va a pasar después? ¿Va a llegar a bailar? ¿Qué se cree? Y alguien te podría decir, ¿y no te lo preguntaste antes? Si te lo conociste, es una cita. Cuando alguien pone la palabra negociar, cambia el ritmo de la negociación, que nosotros lo podemos decir. No se dice en un diálogo. Cambia el ritmo. Pone la defensiva al otro, y lo otro malo que tiene esa palabra es que le dice al otro que tiene voluntad de ceder. Y el otro se tiene que ganar el que tú cedas. No puedes decirle al otro. Es como cuando uno pone, vendo mi auto, 12 millones de pesos, conversable. Le estás ahorrando al otro que te pregunte si es conversable. Se lo estás regalando. Entonces negociar es malo en dos dimensiones. Una, pone beligerante en la conversación. Y dos, le dice al otro que tiene voluntad de ceder.
Tremendo. Tengo un ejemplo que quiero que analices, pero viene de la historia política de este país.
Ok.
Te lo voy a dar después de esta canción.
Vamos a escuchar a...
Estás en la hora del taco, en la 93.7.
Bien, seguimos conversando con Francisco Pereira. Habilidades ejecutivas para resolver conflictos cotidianos, el método negociar. Estamos profundizando en estas páginas.
Oye, una interesante conversación. Nos tiene atrapados.
Nos tiene atrapadísimos.
Atrapados.
Sí. Hemos hecho pocas preguntas, ¿verdad? Sí,
estamos ahí.
Oye, Francisco, lo que te quería decir es lo siguiente a propósito de lo que. Lo gigante que nos dijiste recién, ¿no? Si decimos que estamos negociando, ya partimos perdiendo. Al margen del estado actual de las cosas, donde, y no quiero entrar en política ideológica, te quiero dar un ejemplo de a ver si tú compartes o cuál es tu reflexión, que me parecería muy interesante. Efectivamente, hoy por hoy, José Antonio Kast ganó por paliza a un grupo que está en popularidad muy bajo, pero hay que decirlo, conquistaron el poder en 10 años. Estoy hablando del Frente Amplio, del Movimiento Estudiantil. Ese movimiento estudiantil le hizo la vida imposible en su minuto a Sebastián Piñera. Y creo que ahí se me vino a la cabeza porque tú dijiste algo muy potente y quiero conocer tu reflexión. El presidente Piñera, sus ministros de educación, etcétera, decían negociemos esto. Porque era educación gratuita, reforma tributaria. No, bueno, no gratuita, pero negociemos mejores becas, negociemos. Y lo que decían los estudiantes en esa época, para no dar nombre y que esto se politice, decían, esto es un acto de justicia. Esto no se negocia. Bueno, finalmente, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo analizas tú eso que te estoy contando?
Mira, cuando uno negocia tiene que tener dos cosas claras. Uno, ¿qué mueve al otro? Si el uno o el dos, es decir, evitar un problema futuro o mejorar su situación actual. Y segundo, hay que entender que las personas las mueven sus fines individuales y domésticos. ¿Ok? ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando yo negocio con abogados, nosotros podemos decir, negociamos aquí para que nos digan, que no se podía decir, no podemos decir nosotros mientras hablamos, y se reemplaza la palabra negociar por acuerdo o conversación. Si alguien quedó cachugo, como, ¿y cómo qué la reemplazo? Acuerdo o conversación. Las personas persiguen su fin individual y doméstico, y cuando yo me junto con el abogado de una contraparte, con el que tengo que llegar a un acuerdo, lo primero que trato de saber es cómo gana el abogado que está al frente. ¿Gana por comisión? ¿Tiene incentivo a irse a juicio contra mí o quiere llegar a un acuerdo rápido? Porque las personas se persiguen sus fines individuales y domésticos. El presidente de un sindicato representa al sindicato, pero primero se representa a él mismo. ¿Okay? El que está sentado en una mesa de negociación colectiva, gerente de recursos humanos, ¿representa a la empresa? Sí, pero primero se representa a sí mismo. Porque las personas se representan a sí mismas primero. ¿Vale? Dicho esto, en el estallido social, tú tenías 8.500 peticiones.
Yo te estoy hablando del 2011, pero funciona, yo creo que funciona.
¿Más atrás?
Sí, es que era primer gobierno de Piñera y él decía negociemos y el otro le decía, esto es un acto de justicia, no se negocia.
Entonces, entiendo, pero incluso ahí...
Pero puede ser el estallido, me parece válido.
Cada persona persigue su fin individual y doméstico, persigue la solución de su problema. Y lo que uno tiene que tratar de identificar... Es que además te voy a agregar algo más. A propósito de lo que tú dices, ¿por qué el gobierno se tenía que sentar a negociar? Era porque quería evitar un problema futuro. Ahí está el número 2. ¿Se acuerdan que el 1 mejora la situación actual? El 2 evita un problema futuro.
Sí.
Ahora, que ellos hayan transformado esto en una épica de justicia, de, eso es otro tema, es otro tema. Pero,
el, pero ellos también respondían a sus clases digerenciales. La claro. Confech, la Fech, la OFEUC, la no sé cuánto. ¿Te fijáis? O sea, sí, claro. Era lo mismo, exactamente lo que tú estás diciendo.
Pero ¿sabéis lo que siento yo en estos últimos años? Que se ha ido sacando el velo como de quiénes están detrás de estas cosas.
Cierto.
Y te voy a decir algo, yo fui concejal 8 años, a los 23 años, mi primer periodo en San Bernardo. Mi primer periodo fue a los 23 años, mi segundo periodo a los 27. Y yo me acuerdo que en esa época hablaban de la participación ciudadana. Yo era chico. Y yo decía, es muy raro que digan que la gente va a estar participando cada vez más si la gente está cada día más individualista. Y esto lo decía el 2000, del 2004 al 2013, como la gente está cada día más individualista. ¿Por qué ahora va a haber participación ciudadana como los grandes movimientos ciudadanos? Y yo creo que los grandes movimientos ciudadanos son políticos, no son grandes movimientos ciudadanos. Y por circunstancias de la vida, alguna vez me ha tocado asesorar decisiones políticas este tipo. Y lo que siempre les digo es, midamos esto en su justa medida. Estos que dicen que representan a los trabajadores, o los que dicen que representan a los empresarios, para poner,
sí.
¿A cuántos representan? ¿A quiénes representan?
Eso es muy bueno.
Porque le bajáis, es como la vida, es como los análisis que me gusta que tú haces, que son, bajemos esto, pongamos, seamos sensatos. Así como uno toma decisiones sensatas en su casa.
¿Quiénes son? Yo siempre hago esa pregunta. ¿Quiénes son?
¿Quiénes son?
Sí, en la casa estamos en constante negociación.
Claro, pero no, pero ya yo pierdo.
Francisco, bueno, nos quedan pocos minutos, pero también tú has entrevistado muchísima gente de tu ámbito, me imagino yo, de los que negocian permanentemente muchas lucas, pero también de los que
piensan. Que llegan piensan, a acuerdos,
¿eh? Que llegan a acuerdos.
No, pero ustedes lo pueden decir.
Que piensan, claro. ¿Tienes un nombre, un ejemplo, una anécdota, un algo que a ti todavía te motive para seguir escribiendo más allá de tu propia experiencia? Porque he conversado con muchísima gente que quizás hasta gente que quizás no está tan de acuerdo contigo, no sé.
Sí. Un mensaje, ¿sí?
O un momento, claro, una pregunta que hiciste y te respondieron.
Mira, te voy a decir algo que creo que le puede quedar más a la gente por algo que me ha ido pasando hace poco. Como hay veces que recibo críticas. Yo aparezco todo el día en redes sociales, le va a aparecer publicidad mía, hasta yo mismo me aburro, aparezco de nuevo a este gallo. Bueno. De hecho, está su primer día de trabajo, Matías Peña, ¿no? Bienvenido a negociar, su primer día de trabajo. Y estábamos viendo en su computador un video de YouTube y apareció una publicidad mía. Le dije, no, ahí, en YouTube. Entonces, muchas veces recibo cosas como, abajo me escriben, asesorando a los empresarios, siempre a los que tienen poder. Bueno. Y lo que quiere el método negociar, que es el libro que tenemos acá, y lo que hago en negociar, es precisamente empoderar a los que creen que no tienen poder. Al que le presta servicio una minera que se lo quiere cagar. Y me contratan a mí y yo le muestro cómo sí tiene poder. O sea, los casos que son más entretenidos para mí son los casos donde aparentemente no hay poder. Y descubro el poder, porque hago un análisis frío de lo hecho. Y te das cuenta que la contraparte de mi cliente tiene el tiempo en contra y mi cliente chiquitito no se ha dado cuenta. Porque él asume que el que tiene el dinero es el que tiene el poder. Y no necesariamente así. Y este libro, que le ha ido muy bien, ha sido bestseller, es bestseller y salió en agosto de este año y ha estado en el ranking del Mercurio durante 28 semanas. O sea, nunca lo pensé. Pero lo que me pone más feliz de esto es que si este libro cae en manos de alguien que siente que no tiene poder, después de leerlo va a tener más poder. Y eso a mí me da una motivación. Y cuando las publicidades nos ponen abajo ayudando a los empresarios, claro, yo asesoro empresarios, asesoro a mineras también, pero lo que me pone más feliz de haber creado este libro y el podcast que tú comentas, que se llama No Negociable, donde entrevisto a gerentes generales, hombres y mujeres, siempre trato de hacer uno y uno, y les pregunto cómo llegaron ahí. ¿Cómo llegaste a ser gerente general de Metro? Mi último invitado, el de Metro, gran invitado. Y te das cuenta que esa gente llega ahí porque está tomando decisiones todos los días. ¿Y por qué hice este podcast y ya no me extiendo más para que les calce su tiempo? Yo creé el podcast No Negociable porque yo nací en San Bernardo, viví toda mi vida en San Bernardo, y yo hoy día me muevo en un mundo empresarial grande, Y yo dije, si yo a los 15 años hubiera tenido acceso a los diálogos que tengo hoy día con esta gente, ¿dónde hubiera llegado? Y creé este podcast para las personas que están tomando decisiones y que trabajan en el mundo corporativo, porque no todo el mundo es emprendedor. Hoy día todos los podcasts son para emprendedores. ¿Cómo le hablo al que quiere pedir un aumento de sueldo, al que quiere que lo muevan de país? ¿Cómo piensan estos gerentes generales? Y por eso que hice el podcast. Y hoy día una persona en San Bernardo, como lo fui yo, de una familia clase media totalmente, alguien en Renca, en Maipú, puede ver este podcast, y si tiene una decisión de carrera, que estudia, si hace un magíster o no, si se espera, las respuestas están en ese podcast. Entonces, el podcast y el libro tienen como objetivo darle poder, y va a sonar muy cliché, y va a sonar totalmente distinto a mi pensamiento político, pero realmente es darle poder al que cree que no tiene poder, absolutamente.
Estupendo.
Quedé empoderadísima. Sí. ¿Qué quieres que te diga?
Vamos a usar tu tiempo en el futuro, pero yo creo que nos quedó, sí, nos quedó materia, ¿no?
Podríamos seguir conversando otro día.
Yo feliz cuando ustedes quieran. Gracias. Nos coordinamos. Buenísimo. Y aquí estaré.
Entonces está en todas partes, ¿no?
Está en todas partes, está en todo Chile, y ahora la editorial Planeta está trabajando en ver cómo lo lleva a otros países, porque lo compran de otros países y lo hacen desde ¿cómo se llama? Buscalibre.com. Ahí lo piden desde otros países.
Sí, se mandan.
Francisco Pereira, autor del libro El Método Negociar. Muchas gracias por esta tremenda y valiosa conversación.
Muchas gracias por la invitación.
Éxito.
Bueno, con esta tremenda conversación vamos a terminar nuestro programa. La verdad es que fue bastante nutritivo. Espero que ustedes también le hayan sacado provecho.
Nos reencontramos
mañana, pues.
Mañana.
Miércoles, mitad de semana.
A las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde en este Hora del Taco veraniego. Hasta mañana, amigos míos.
La Hora del Taco fue presentada por McDonald's, Me Gustas Así, Vacaciones Protegidas con Universal Assistance, y comienza el año en grande sobre un Kia K3 Cross.